En San Lucas capítulo 10, leemos el verso número 25. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Amén. Hasta ahí dejamos. Leamos ahora San Mateo capítulo 5, verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. El libro de Levíticos, capítulo 19, verso 18, contiene un mandamiento que los israelitas sabían que era sumamente prominente e importante. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Este es nuestro tema esta mañana, porque hace 2 semanas iniciamos los 4 fundamentos de la vida humana. Las 4 verdades que responden a la pregunta, ¿para qué existo yo en esta tierra? ¿Por qué Dios me puso en esta tierra? Ya hablamos de la primera de esas verdades, que nos dice que nosotros estamos en esta tierra para amar a Dios. Ese es el primero y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Y hoy vamos a tocar la segunda verdad. Y esta segunda verdad nos dice que estamos en esta tierra no solo para amar a Dios, pero también para amar a nuestro prójimo. Y la Biblia lo repite frecuentemente, de diversas maneras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para que nosotros podamos abordar este tema, hermanos, quiero hacer 4 consideraciones. La primera de ellas es, ¿quién es nuestro prójimo? La segunda de ellas, ¿cuáles son los enemigos del amor al prójimo? La tercera consideración, ¿cuáles son las razones para amar a nuestro prójimo? Y por último, algunos consejos prácticos para que nosotros aprendamos, podamos amar a nuestro prójimo. Nuestra primera consideración tiene que ver con la pregunta que le hizo el intérprete de la ley a Cristo en San Lucas capítulo 10, el versículo que, o el pasaje que leímos inicialmente. Este hombre no era sincero, quería poner a Jesús en dificultades. Y le preguntó, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le contestó con una pregunta, ¿qué es lo que dice la ley? Y el hombre respondió, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien has contestado, haz esto y vivirás. Ama a Dios y ama a tu prójimo y vas a vivir. Y el hombre, queriendo justificarse a sí mismo, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y en realidad fue una buena pregunta, hermanos, porque nosotros necesitamos saber quién es nuestro prójimo. El problema con este hombre es que él no era sincero. Él en realidad lo que estaba preguntando era, ¿a quién debo incluir y a quién debo excluir de la lista de mi prójimo? Él estaba tratando de limitar sus responsabilidades. Los israelitas, basados en Levítico capítulo 19, una mala interpretación, por cierto, de Levítico 19, ellos tenían la idea de que solo los judíos eran sus prójimos. Y los demás eran perros. Esta era una actitud intolerante, racista, divisiva. Para ellos solo los de su raza eran sus prójimos. Y por eso este hombre está preguntando, ¿y quién es mi prójimo? Claro, ellos amaban mucho a los israelitas, pero esto era un puro amor natural, que aún los perversos lo dan. Y el Señor, para contestarle a este hombre, le cuenta la famosa parábola del buen samaritano, de aquel hombre al que lo asaltaron y lo dejaron por muerto en el camino. Y mientras él estaba tirado allí, desamparado, pasaron un sacerdote y un levita. dos hombres muy religiosos y vieron al hombre tirado y no hicieron nada por él. Pasó un tercer hombre que era el samaritano, y el samaritano, movido a compasión, a misericordia, se acercó, vendó sus heridas, echó aceite y echó vino, le puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día, cuando partió, sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: cuídame a este hombre y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y el Señor le pregunta al escriba: ¿quién te parece de estos tres que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Ahora, acuérdense lo que preguntó el escriba: ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le cuenta la historia y le dice: ¿y tú quién crees que es el prójimo aquí en esta historia? El Señor, en lugar de decirle este o este o este es el prójimo, le responde a este hombre y le dice: ¿y tú quién crees que fue el prójimo? Realmente eso no contestaba la pregunta del intérprete de la ley, porque él quería saber quién era su prójimo, y el Señor le está diciendo: ¿quién tú crees que es el prójimo? Lo obligó a pensar de otra manera. Y el hombre dice: bueno, el prójimo aquí fue el samaritano que tuvo misericordia. El Señor le dice al intérprete de la ley: ve y haz tú lo mismo. O sea, en realidad el Señor no le contestó su pregunta al hombre este. Lo que hizo fue decirle: tú debes de actuar como un buen prójimo. No estés pensando quién es mi prójimo, quién tiene derecho que yo lo ayude o quién no tiene derecho que yo lo ayude, sino piensa que tú tienes que ayudar. Tienes que ir y ayudar y amar. Ese era el verdadero sentido del mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es muy difícil de entender, hermanos, para los religiosos. Muy difícil de entender para la naturaleza humana. Pero en realidad lo que el Señor estaba diciendo, hermanos, es que nosotros tenemos que actuar como prójimos misericordiosos. El prójimo es el que tiene misericordia de los que sufren y tienen necesidad. Ese es el prójimo. Y para nosotros, nuestros prójimos son todos alrededor nuestros, comenzando por nuestra familia, siguiendo con la gente que nosotros conocemos, amigos, hermanos, hermanos en la fe o hermanos biológicos, gente conocida o gente desconocida, y aún enemigos. Pero en realidad nosotros somos los que tenemos que ser prójimos misericordiosos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es un mandamiento que nos está diciendo: sé tú un prójimo misericordioso, compasivo. Todo el que se atraviese en tu camino es tu prójimo, pero tú debes ser un prójimo misericordioso, compasivo. Así que, ¿quién es nuestro prójimo? La Biblia nos habla de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestra familia, de orar por todos los hombres, de orar por los reyes, por los que están en eminencia, de amar a nuestros enemigos. Ellos son nuestro prójimo. Absolutamente todos ellos son nuestro prójimo. Pero el punto principal es que nosotros debemos ser prójimos misericordiosos. Nuestra segunda consideración es: ¿cuáles son los enemigos del amor al prójimo? Hay 2 sentimientos en el corazón humano que son la fuente de la falta de amor al prójimo. Estos 2 sentimientos, o estas 2 actitudes, son el egoísmo y la codicia. Y podríamos decir que estos 2 sentimientos, o estas 2 actitudes, están resumidas en el 10º mandamiento, que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Este 10º mandamiento dice de la siguiente manera: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, Dios está prohibiendo allí desear lo que tiene nuestro prójimo. Y el desear lo que tiene nuestro prójimo tiene un nombre: codicia. Ver la casa o el carro o los bienes, las propiedades, la esposa, la familia, la vida, el trabajo que tiene el prójimo, y decir: si eso fuera mío, si yo tuviera eso. Eso nace de la codicia humana. Pero la codicia está estrechamente conectada con el egoísmo.
El egoísmo es ese sentimiento que hace que cuando nosotros tenemos algo, no queremos compartirlo. Lo queremos para nosotros. Y estos dos sentimientos son los dos enemigos más grandes en contra del amor al prójimo. Lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, en este décimo mandamiento es que en lugar de que nosotros deseemos lo que tiene nuestro prójimo, deberíamos alegrarnos por lo que tiene nuestro prójimo. Y como el mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, el Señor lo que está diciendo es alégrate con lo que tiene tu prójimo, como que si tú lo tuvieras. Dale gracias a Dios por lo que tiene tu prójimo, por la casa que tiene, por la familia que tiene, por la mujer que tiene, por los criados que tiene, por el carro que maneja, por el trabajo que tiene, como que si fuera tuyo. Pero ¿es nuestro corazón capaz de eso? Y naturalmente no lo es, hermano, por estas dos razones, por el egoísmo y por la codicia. El apóstol Juan dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Cuando leemos la historia de Caín en el capítulo 4 del libro de Génesis, encontramos que cuando Dios miró a Caín, porque Caín estaba muy molesto, porque su hermano Abel había ofrecido un sacrificio y él también había ofrecido un sacrificio, y Dios se había agradado del sacrificio de Abel y no se había agradado del sacrificio de Caín. Y dice que el Señor miró con agrado a la ofrenda de Abel y entonces Caín se ensañó en gran manera y su semblante decayó. Y el Señor se acercó a Caín y le preguntó, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante, Caín? Y lo que Caín estaba, hermanos, manifestando era codicia. Él quería tener lo que su hermano tenía y él envidiaba lo que su hermano tenía. Estaba quebrantando el décimo mandamiento. Dice Juan, no amemos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Él no supo apreciar lo que su hermano tenía. Esos son, hermanos, dos de los más grandes enemigos del amor. Pero el más grande, el mayor enemigo del amor al prójimo, es la falta de amor a Dios. Porque los 10 mandamientos están divididos en dos partes. Y la primera parte de esos 10 mandamientos nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas. La segunda parte de esos 10 mandamientos nos manda a amar al prójimo. Ahora, existe en el corazón de todos los seres humanos, aún de los más perversos, de los más malvados, en el corazón de todos los seres humanos existe la capacidad de amar a sus seres cercanos. El criminal más depravado es capaz de amar tiernamente a sus hijos, por ejemplo, o a una mujer, o a sus amigos, o a sus compañeros de delincuencia. Y hay gente que no es malvada, hay gente que es muy buena de corazón, muy noble. Y la gracia común de Dios les da la capacidad de amar a su prójimo. Pero mucha de esa gente que es muy noble, compasiva, misericordiosa, no solamente en su pensamiento o en su sentimiento, sino que activamente compasiva, mucha de esa gente ama a su prójimo, pero no ama a Dios. ¿Ustedes saben cuáles son los mandamientos que la Biblia nos da en los 10 mandamientos para con nuestro prójimo? Dice, honra a tu padre y a tu madre, no mates a tu prójimo, no robes a tu prójimo, no cometas adulterio, no levantes falso testimonio, no codicies lo que es de tu prójimo. Y hay mucha gente que cumple con eso, pero los primeros 4 mandamientos los ignoran. Los primeros 4 mandamientos nos enseñan que no tengamos dioses ajenos, que no nos hagamos imágenes, semejanzas a Dios conforme a nuestra imaginación, que no tomemos el nombre de Dios en vano y que no olvidemos el día de reposo para santificarlo, que nos dediquemos en tiempo y en cuerpo a adorar a Dios. Y mucha gente que ama a su prójimo ignora estas cosas. Ahora, aquí hay una situación, hermanos, que a veces es un poco difícil para nosotros, porque cuando nosotros encontramos gente tan compasiva, que reaccionan ante tragedias y ante situaciones difíciles con una gran compasión y con una gran bondad, y que no son cristianos y que no buscan a Dios, y a veces vemos a los mismos cristianos que no responden con esa compasión. Los impíos muchas veces responden con más compasión que muchos cristianos, hermano. Eso es algo difícil de comprender. ¿Cómo es posible que gente que no conoce a Dios sea compasiva más que alguien que conoce a Dios? Eso nos habla, hermanos, de la responsabilidad que nosotros los cristianos tenemos para con nuestro prójimo. Fíjense cómo es Dios, un Dios tan misericordioso, un Dios tan expansivo, tan grande, tan incomprensible, que Él le da a los que lo odian a Él la capacidad de amar a su prójimo de una manera extraordinaria. Muchas veces tan extraordinaria que esta misma gente que rechaza a Dios ama a su prójimo de una manera tan grande, que es más grande que la forma en que muchos cristianos aman a su prójimo. Eso se llama gracia común, la gracia común de Dios, la compasión natural. Eso nos dice que todos los hombres, aun los que no conocen a Dios, tienen en sí mismos la imagen de Dios y por eso son capaces de ser buenas personas. Ahora, ahí, como les dije hace un momento, hay una dificultad y un engaño grande, porque mucha gente, por su compasión, por su bondad, por sus buenas obras, piensa que se ha ganado el cielo. Van para el infierno con todas sus buenas obras. Pero como son los primeros que entran en actividad para ayudar a los necesitados, como son los que más aportan para las necesidades, se sienten justificados en sí mismos. Y las noticias son malas para esas personas, hermano. Pero también son malas para los cristianos cuando los cristianos, conociendo a Dios, no respondemos al mandamiento de amar al prójimo. Uno de los grandes enemigos del verdadero amor al prójimo, hermanos, es la falta de amor a Dios. Así que tenemos, hermanos, esos enemigos del amor: la codicia, el egoísmo. Pero detrás de la codicia y del egoísmo se encuentra la falta de amor a Dios. Para nosotros amar a nuestro prójimo adecuadamente, bíblicamente, eficazmente, primero debemos de amar a Dios. Pero si nosotros amamos a Dios, hermanos, debemos de amar a nuestro prójimo. Porque si alguien dice, yo amo a Dios, y no ama a su prójimo, dice el apóstol San Juan en el capítulo 4, verso 20, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien mira, ¿cómo puede amar a Dios a quien no mira? Y como vamos a ver dentro de un momento, hermanos, el amor al prójimo es una de las cosas que traen más plenitud, satisfacción y realización personal a los seres humanos. Esa es una de las razones por las que gente que no ama a Dios ama tanto a su prójimo, porque realmente amar al prójimo trae mucha realización personal. Amar al prójimo trae mucha plenitud. Haz el esfuerzo de amar a tu prójimo, de saludar cariñosamente, de acudir cuando hay necesidad, de sacar de tu dinero, de sacar de tu tiempo para ayudar a las personas, y vas a ver qué bien te vas a sentir. Y cuando la gente experimenta eso, la satisfacción, el gozo que trae eso, se dedican a hacerlo. Muchos no aman a Dios, pero hacen eso, por lo que eso produce. Y como pueden ustedes ver, ahí hay algo muy sutil, pero es egoísmo. Porque eso es un amor centrado en uno mismo, no centrado en Dios. Ahora, veamos, hermanos, en tercer lugar, las razones y la forma bíblica de amar a nuestro prójimo. En primer lugar, nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, porque en todos los seres humanos, la imagen de Dios está puesta como un sello. La imagen de Dios no está en los perros, ni en los gatos, ni en los delfines, ni en las aves de los cielos. La imagen de Dios está en los seres humanos. Y hay mucha gente, hermanos, que ama, por ejemplo, a los perros o a los gatos, más que a los humanos. y está decepcionado de los seres humanos, porque el amar a los seres humanos es siempre algo arriesgado. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, a los seres humanos, nos exponemos, nos hacemos vulnerables al amar a la gente. El amar a las personas nos pone en riesgo de que nos lastimen, de que nos paguen mal, de que nos traicionen, de que no nos agradezcan. Y por eso mucha gente prefiere amar a su perro o a su gato. Pero hermanos, una de las razones por las que debemos de amar a nuestro prójimo es por la imagen de Dios que está impresa en ellos. Y porque nosotros somos uno con todos los seres humanos. Yo no estoy hablando aquí solo de los cristianos, no estoy hablando de los hermanos en Cristo, estoy hablando de todos los seres humanos. Somos uno con todos los seres humanos. Hay un sentido en el cual es mentira que todos los seres humanos somos hermanos. Es mentira en un sentido, pero en otro sentido es verdad. Somos hermanos con todos los seres humanos. En el sentido de que todos fuimos creados por la mano de Dios, a la imagen de Dios, y somos seres humanos. Por esa razón debemos de amar a nuestro prójimo. Por eso es que el término prójimo en la Biblia no se limita solo a las personas cercanas a nosotros o a las que biológicamente estamos unidos, sino que se refiere a absolutamente todos, aún a los que nos persiguen, aún a los que nos hacen daño y nos aborrecen, a nuestros enemigos. Debemos de amarlos por la imagen de Dios que está en ellos, por nuestra unidad con ellos como criaturas de Dios. Debemos de amar a nuestro prójimo por causa del amor que Dios le tiene a ellos y del interés que Dios tiene en ellos. Dios ama a los pecadores, Dios tiene interés en los pecadores, Dios tiene interés en su creación, Él es compasivo con todos ellos. Dice que Él le da su sol a los justos y a los injustos, a los malos y a los buenos, le da su lluvia. Y por eso el Señor dice: amad aún a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Porque esto lo hacen también los publicanos. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? Porque eso también lo hacen los paganos, los gentiles. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí no está hablando de una perfección absoluta. Aquí él está hablando de la madurez, la capacidad de nosotros extender nuestra compasión, extender nuestro aprecio a todos los seres humanos. Un cristiano se debe distinguir porque es una persona noble, amable, amigable, cariñosa. Si tú estás empleado y trabajas con gente, y trabajar con gente es difícil, al decir trabajar con gente me refiero que tal vez eres empleado de una tienda en donde tienes que atender al público y el público es difícil, o tienes que contestar el teléfono y gente insolente te habla, o quizás tu jefe es insoportable, o tus compañeros son unos chismosos, envidiosos, problemáticos. Nosotros somos llamados a amar al prójimo, a ser nobles con ellos. ¿Por qué? Porque tienen la imagen de Dios, porque además Dios se interesa en ellos, los ama a ellos. Otra razón por la que debemos de amar a nuestro prójimo, hermanos, es porque el Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, piensa, ¿cómo te amas tú a ti mismo? La manera en que nosotros nos amamos a nosotros mismos es que nosotros buscamos nuestro bienestar, nosotros buscamos nuestra prosperidad, buscamos lo bueno para nosotros, todo aquello que promueve nuestra salud, todo aquello que promueve la comodidad nuestra, la seguridad nuestra. Así es como nosotros nos amamos. El Señor dice: bueno, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Claro, Él está hablando aquí de un amor sano, de un amor natural, no de un amor perverso, porque hay una manera de amarse a sí mismo perversa. Esa manera perversa de amarse a sí mismo es cuando una persona es egoísta, cuando una persona es codiciosa, se ama de una manera exagerada y perversa. Pero el amor natural hacia uno mismo es el amor que busca la salud, la prosperidad y la comodidad natural. Bueno, el Señor dice: ama a tu prójimo así como te amas a ti mismo. Nosotros debemos de pensar, ¿cómo es ¿Y por qué es que nos amamos a nosotros mismos? Y las mismas razones por las que yo me amo a mí mismo son las razones por las que debo de amar a mi prójimo.
Eso el Señor lo expresó de otra manera en el Evangelio de San Mateo, en lo que se conoce como la regla de oro. Cualquier cosa que quieras que te hagan a ti, así haz también con tu prójimo. Nosotros no podemos desear para nosotros lo bueno y desear lo malo para nuestro prójimo. Nosotros debemos desear para nuestro prójimo lo mismo que deseamos para nosotros. Si no queremos algo que nos hace daño a nosotros, no lo deseamos para nuestro prójimo tampoco. Si nosotros no hacemos algo que nos afecta, no hagamos lo que afecta a nuestro prójimo. Piensa también, hermano, cuánto bien hace amar, cuántos beneficios trae amar. Dice la Biblia que el amor es el vínculo perfecto. Y piensa a la misma vez cuánto daño hace odiar. Cuánto nosotros afectamos el ambiente en el que nos movemos, la atmósfera del lugar donde trabajamos, o de nuestra familia, o de nuestras relaciones personales. Cuánto lo afectamos cuando no actuamos con amor. Y cuánto mal, hermano, hace odiar. Las palabras torpes, las palabras ofensivas, las palabras sucias que salen de la boca de una persona, palabras hirientes, de doble sentido, hacen daño. Debemos de amar como nos amamos a nosotros mismos, y debemos de amar pensando, hermanos, que el amor hace bien al prójimo. Además, debemos de amar porque Dios dice que el amor nos hace bien a nosotros. Primero nos hace bien porque agrada a Dios. Es el segundo más importante mandamiento que existe. Si nosotros queremos agradar a Dios, si queremos hacer la voluntad de Dios, amemos a nuestro prójimo. Primero amémoslo a Él y luego amemos a nuestro prójimo. Si amamos a Dios y si amamos a nuestro prójimo, todas las demás cosas van a ser fáciles, hermano. A alguna gente se le hace difícil el trabajo porque no ama a su prójimo y la gente le parece insoportable. Alguna gente no disfruta la bendición de la iglesia porque en la iglesia no ama a los hermanos y encuentra defectos y encuentra razones para murmurar y para criticar y no se siente bien en la iglesia. Hay maridos que son infelices porque no aman a su mujer y viceversa. La familia se puede convertir en un pequeño infierno si no hay amor. El amor nos hace bien. El amor nos conviene. Primero agrada a Dios. Hace que nosotros seamos agradables a Dios. Segundo, el amor trae una paz interna. Y trae, por supuesto, paz externa. En la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad, en las naciones. Y el amor hace feliz a otros, hermano. El amor pone contenta a la gente. Cuando la gente se siente amada, la gente está contenta y la gente responde positivamente. Una mujer quería divorciarse de su marido porque era insoportable el hombre. Y fue a pedir consejo y le dijo al consejero que ella quería divorciarse, pero que no solo quería divorciarse, ella quería hacerle daño a su marido. Quería vengarse de todo lo que le había hecho. Entonces el consejero le dijo, tengo una idea, regresa a tu casa, pero no te divorcies ahora. Y compórtate con tu marido lo mejor que puedas, trátalo bien, dile cosas buenas, haz como que lo amas, que se sienta bien, que se sienta amado, y cuando ya él crea que tú lo amas y no puedes vivir sin él, entonces le tiras la bomba encima y le dices que te vas a divorciar. Y la mujer dice, ¡qué buena idea! Lo voy a manipular y lo voy a hacer pedazos. Y la mujer fue, a los 2 meses, el consejero la llamó porque la mujer no se había comunicado y le dice, ¿cómo van las cosas? ¿Te vas a divorciar? Y la mujer le dice, no, ya no me voy a divorciar. Descubrí que amo a mi marido. Y lo que pasa, hermanos, es que la habilidad de amar se establece no con promesas fervientes o con deseos, sino con actos que se repiten frecuentemente. Escuchen lo que dijo C.S. Lewis, un escritor inglés. No desperdicies tu tiempo preguntándote si tú amas a tu prójimo. Actúa como que si lo amas.
Y cuando tú actúes de esa manera, vas a encontrar un gran secreto. Cuando te comportas como que si amas a alguien, eventualmente lo llegarás a amar. Si lastimas al que te desagrada, encontrarás que te desagrada más. Pero si haces lo contrario y le haces bien al que te desagrada, poco a poco te va a desagradar menos. Ahora, ese es un principio, hermanos, bíblico, el principio del verdadero amor de Dios. Es un amor práctico. Y aquí llegamos a nuestra cuarta consideración, hermanos. Consejos prácticos para amar a nuestro prójimo. El primer consejo práctico para amar a nuestro prójimo es que aprendamos a amar a Dios de verdad. Y si quieres abundar en eso, consigue el mensaje de la semana pasada, en donde hablamos acerca del amor a Dios, del verdadero amor a Dios, porque hay un falso amor a Dios también. Todo el mundo dice que ama a Dios, pero aman el Dios de su imaginación, no el Dios de la Biblia. Tenemos que aprender a amar al Dios de la Biblia conforme Él nos lo dice en su palabra. Y ese es el primer paso práctico para amar a nuestro prójimo. Juan dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El pasaje que le mencioné anteriormente: si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No conoce a Dios. O sea, el primer paso práctico es amar a Dios. El segundo paso práctico para amar a nuestro prójimo es estudiar la vida de Cristo, conocer más la persona de Cristo, conocer sus obras, conocer sus enseñanzas, su vida, conocer cómo Él vivió, cómo Él actuó, cómo Él pensó, los sacrificios que Él hizo, las oraciones que Él hizo, por qué fue a la cruz del Calvario. Estudiar la persona de Cristo va a ser para nosotros, va a ser en nosotros un impacto que nos va a hacer amar a nuestro prójimo. Porque nos va a enseñar cómo es una vida de amor. La vida de Cristo fue una vida de amor a los necesitados, a los débiles, a los pobres, de amor a los pecadores, de amor a todos los hombres. Estudia la vida de Cristo. Lee la vida de Cristo. Conoce a Cristo. Otra manera práctica de amar a nuestro prójimo es que nosotros cultivemos el hábito de mirar las cosas buenas en la gente. Porque ciertamente todo mundo tiene defectos y todo mundo tiene cosas desagradables. ¿Ustedes se han dado cuenta cuando alguien no nos cae bien? Inmediatamente le miramos sus defectos, pero saltan a la vista. Cuando alguien nos cae bien y lo amamos, es difícil verle los defectos. Vean a un hombre o una mujer enamorada, o vean a un padre con su hijo. Usualmente le cuesta verle los defectos a sus hijos. Bueno, cultivemos nosotros el hábito de ver las cosas buenas, porque aunque todo mundo tiene defectos, todo mundo también tiene virtudes. Todo el mundo tiene cosas buenas. Y aprendamos a ver esas cosas buenas en las demás personas. Aprendamos a apreciar esas cosas buenas en las demás personas. Eso es lo que yo mencioné anteriormente, hermano, la gracia común, la imagen de Dios en los hombres. La gracia común hace que aún el más perverso tenga cosas buenas. ¿No ven que ustedes, cada vez que se muere alguien, siempre hay algo bueno que decir de esa persona? Y la gente dice, ¡ay, qué bueno era! Y de verdad era bueno. Tenía cosas horribles, pero tenía cosas buenas también. Y usualmente la gente no habla de las cosas horribles, habla de las cosas buenas. Y siempre se le encuentran cosas buenas a la gente. Pero ¿por qué tenemos la tendencia a encontrarle las cosas buenas a la gente hasta que se muere? Encontrémoselas antes de que se mueran. Otro paso práctico para amar a nuestro prójimo, hermanos, es combatir y mortificar la tendencia de murmurar y de criticar y censurar las faltas de otros. Cuando tú te sientas que estás pensando mal de tu prójimo, sea tu compañero de trabajo, tu jefe, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu esposo, un hermano en la iglesia, el pastor, quien sea. Combata eso y mortifícalo. Porque si no, vas a terminar viendo lo peor de esa persona siempre. Santiago dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y solo hay un dador de la ley que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Tenemos que combatir ese hábito de juzgar y de murmurar de la gente. Otra cosa práctica que debemos de hacer, hermanos, para amar a nuestro prójimo es tener cuidado con el fanatismo y la intolerancia. Hay muchas áreas en las que podemos ser fanáticos e intolerantes. Se puede ser fanático en la religión, por ejemplo. Una persona fanática religiosa no tolera a nadie de otra religión. Y siempre termina peleando con todo el mundo por la religión. Ahora, nosotros debemos defender la verdad y debemos proclamar la verdad y debemos de pararnos firmes en la verdad, pero no estar peleando con todo el mundo por la religión. Hay otra área donde los hombres solemos ser fanáticos e intolerantes, y es en el asunto político. Si no te gusta Bush, bueno, gracias a Dios ya se fue. Si no te gusta Obama, bueno, aguántatelo. Y a los que aman a Obama y piensan que Obama hace milagros y que va a arreglar el mundo, toléralos. Por eso estaba leyendo el otro día un artículo que decía que mucha gente votó por Obama pensando que Obama era un ser sobrenatural, que hacía maravillas. Y ahora, hermanos, ayer salió, creo yo, la revista Time, y está Obama sentado así como solito, y la pregunta es, ¿y ahora qué? Porque los problemas son demasiados, los poderes sobrenaturales ya se le fueron, que mucha gente lo pensaba que los tenía. Pero en lo político no debemos de ser intolerantes y ponernos a pelear por la política tampoco. Hay gente que es intolerante o fanática en lo racial. Para ellos solo los de su raza, solo los de su nación, solo los que nacieron en el país donde él nació, y los demás son ignorantes. No les gusta la comida que a mí me gusta, no les gusta la música que a mí me gusta. No tienen los paisajes que yo tengo en mi país. Algunos son intolerantes en lo moral. Son demasiado estrictos en su moralidad y están criticando siempre la música de otros, la forma de vestirse de otros, la forma de hablar de otros. Los jóvenes critican a los viejos y los viejos a los jóvenes porque no se entienden. Pero para amar a nuestro prójimo debemos expandir nuestra mente y abrir nuestro corazón a todo tipo de personas. Otro consejo práctico, hermanos, para amar a nuestro prójimo es evitar a la gente contenciosa, murmuradora y criticona. Hay gente que le gusta juzgar. Cuando hablan con nosotros, comienzan a hablar y le meten veneno, te roban el amor al prójimo. Hay gente que le roba a uno la capacidad de amar al prójimo porque le mete veneno en la cabeza. El libro de Proverbios nos da un buen consejo para eso. Dice, echa fuera al escarnecedor y se acabará la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Hay gente que le sale pleito por sus partes, hermano. Evita a los murmuradores, a los criticones, a los que juzgan todo. Dice el libro de Proverbios que escarnecedor es el nombre del soberbio y del presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción y que siempre tiene algo malo que decir de otras personas. Evita a esa gente si quieres aprender a amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo, hermano, es una de las experiencias más satisfactorias que el ser humano puede tener. Pero no se te ocurra amar al prójimo sin amar primero a Dios. Porque hay mucha gente que ama al prójimo, pero no ama a Dios. ¿Sabes qué? Los más grandes herejes de la religión cristiana son gente que siempre están pensando en los pobres, siempre están pensando en la justicia social, siempre están pensando en los derechos de la mujer, en los derechos de los niños, en los derechos de las naciones más desprotegidas, pero nunca predican el Evangelio. Y algunas de las organizaciones cristianas más influyentes y poderosas de nuestra época son iglesias en donde se predica la justicia social con un fervor tremendo, pero donde el Evangelio ya no se predica. Ama a Dios, el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es similar a este. No es el primero, pero es importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el Señor dice, honra a padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Él lo que está diciendo es, aprende a respetar a las autoridades, aprende a respetar la vida humana, aprende a respetar la propiedad privada, aprende a respetar la integridad de las demás personas, aprende a controlar tus deseos para poder alegrarte con lo que Dios le da a cada uno, aunque tú quizás tengas menos de lo que tienen otros. Y eso es un buen inicio, hermano, para amar a nuestro prójimo.